Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información y estar un poquito más a... Bueno, todos los ponedores estamos más atentos a lo que está pasando en cualquier parte del mundo gracias a los servicios informativos de COPE. 5 y 5, ahora menos en Canarias. José María Campos Moreno, un abrazo y un saludo. Gracias por escucharnos. Siempre hacemos la cobra a las malas noticias, nos quedamos con las cosas positivas que ocurren en cualquier parte del mundo y demostramos que la vida mola, que la vida está para disfrutarla y que esto, oye, lo que dure, hay que ser feliz y hacer feliz a los demás. Deja que te hable ahora de Marinus de Plessis, un empresario sudafricano que está realizando en estos momentos un reto solidario. Se trata del desafío que comenzó el pasado 7 de julio y consiste en recorrer 11.000 kilómetros en moto de agua. ¿Cuál es su objetivo? Pues ni más ni menos que concienciar sobre el autismo. De momento lleva ya recorridos más de 7.000 kilómetros, con lo que, a falta de completar el reto, ostenta ya el récord Guinness, que estaba en 3.074 kilómetros. La travesía, pues lo que ha hecho es que le ha llevado a navegar por el Mar del Norte, el Canal de la Mancha, el Estrecho, y ahora está cruzando el Mediterráneo para llegar a Atenas. Se está enfrentando a inmensos océanos helados, a kilómetros de mar y olas. Tiene todo esto una razón de ser. El hermano de Marinus era autista y quiere mostrar a todo el mundo los obstáculos a los que se enfrentan las personas que sufren este trastorno. Todo lo que se recaude en estos días va a ir destinado a la Asociación de Autismo en Sudáfrica. Así que desde Poniendo las Calles, de verdad, esperamos que Marinus lo complete con éxito y que se consigan suficientes fondos para ayudar a todas estas personas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Mira, te cuento, este programa de radio se llama así, Poniendo las Calles. ¿Qué es lo que hacemos? Aunque estés en la cama escuchando la radio porque estés desvelado o desvelada, las estás poniendo por escucharnos. Si estás en una fábrica, nos estás escuchando, estás poniendo las calles. Entre todos aportamos para que esto funcione y somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos en directo todos los días entre las 4 y las 6 y hay un montón de gente que, como tú, nos cuenta lo que está haciendo en este momento. Y por eso somos una comunidad de gente que está haciendo lo mismo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué vamos a hacer hoy?
Pues mira, las nuevas tecnologías nos han facilitado en muchos casos la forma de comunicarnos y de desarrollar también la mayoría de nuestras tareas diarias. Nosotros en Poniendo las Calles somos de los que pensamos que todo lo que surge a partir de la red, si se utiliza con conocimiento, no tiene por qué causarnos ningún problema. Pero, ¿y cuando no es así? Cuando nos dejamos llevar, por ejemplo, por publicidad engañosa o por ciertas tentaciones que no son las adecuadas. Y además, ¿qué pasa también con los más peques? Porque hay veces que se sienten libres en Internet para hacer lo que les apetece y no se dan cuenta de que lo importante es controlar los contenidos y lo que hacen en ese medio. Bueno, pues en unos minutos vamos a hablar con Empantallados, una asociación que ayuda a los más mayores, es decir, a nosotros, a educar a los más peques cuando se ponen delante del mundo virtual y de la red. Y vamos a contar también, como es habitual, con Alfonso García. Nos va a hablar, entre otras cosas, de una buena noticia. Al parecer se han reducido los accidentes entre los transportistas autónomos.
Oh, qué bien.
Está muy bien.
Muy bien, o sea, nos acordamos de todos los sectores que están ahora mismo trabajando, la gente que está en las gasolineras, en las farmacias de guardia, la gente que está en las carreteras, los que nos protegen. Viva la Guardia Civil, viva la policía, viva los vigilantes. Mil gracias por estar al otro lado y, por supuesto, nuestros militares. Tenemos un WhatsApp de audio, exclusivo para notas de audio, el 662-942-605. Está abierto para todos los ponedores, para que nos dejéis un mensaje, un sentir, un grito y sobre todo un cierre. Soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Soy Javi.
Hola, Javi.
De Madrid.
Sí.
Y eres la leche, macho.
¿Por qué?
Eres la leche. Bueno, soy la leche, que si no se enfada el equipo.
No, todos.
Gracias por la compañía que nos hacéis por las noches, ¿vale?
Javi.
Soy ponedor.
Muy bien, gracias, Javi.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Y todo el equipo de Poniendo las Calles.
Sí, señor.
Aquí un auxiliar de servicios, el hermano pequeñito de la seguridad privada, desde Segovia y llegando al puesto de trabajo en la granja de San Ildefonso.
Sí, señor.
Con 0 grados. Ya se acabó el veroño. Mandaros un abrazo muy fuerte y un cordial saludo a todos los auxiliares de servicio, el hermano pequeñito de la seguridad privada. Y por cierto, también desde aquí, desde Segovia, ¡soy ponedor!
Perfecto, muy bien, muy
Buenas
bien.
Buenas noches, Pulpo.
Buenos días.
Soy Juan Carlos, un caminero de Córdoba.
Hola, Juan Carlos.
Que hace todas las noches la ruta de Córdoba a Madrid, Madrid-Córdoba.
Fíjate.
Así que, sin duda alguna, os escucho todas las noches y soy un ponedor diplomado.
Fíjate.
Saludo a mi niña Isa, que estará durmiendo. Un beso, cariño. ¡Soy ponedor!
Muy bien, Juan Carlos. Perfecto, muy bien.
Hola,
muy
Pulpo.
Bien. Hola.
Soy Encarna.
Hola, Encarna.
De Avilés y soy ponedora.
Hola, Encarna, muy bien.
Buenos días, Pulpo. Soy Roberto.
Soy Olivia.
Trabajo en Mercasturias con la fruta.
Y estudio mucho.
Somos de Oviedo. Y somos
y han estado los dos aquí con nosotros en verano.
Qué majo, ¿verdad? Bueno, nos han dejado un mensaje precioso en el 662-942-605. Si nos quieres dejar un mensaje ahora, lo escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
¿Eres supersticioso? ¿Eres supersticiosa? Hoy estamos a martes y 9. Hay gente que nos está contando un montón de historias en cuanto a la superstición. Vea.
Pues sí, mira, Manuel Valentín vuelve para Zaragoza desde Madrid. Supersticioso, muy poco. Jugaba de portero al fútbol. Yo llevaba el 13 y la camiseta amarilla.
Uh-huh.
O sea, que eso es que no es nada supersticioso.
Espectacular. Fíjate, Roberto Gallastegui, Antonio Mazzarella, Jesús Ballesteros, Andrés Castellano, Rubén Tártalo León, Paco Rodríguez, Manuel Ruesga, Carmen Sánchez, Johnny Bertolet, Tony Mejías y David Chef nos acaban de seguir en Facebook. Eso hace que seamos ya 29.292 ponedores. Te recuerdo que hoy tenemos que alcanzar la cifra por lo menos de 29.300. Nos faltan 6 ponedores. De los Dire Straits, 5:13 de la mañana, ahora menos en Canarias, somos ya 29.302 ponedores. José Alberto Rubio, bienvenido. Kevin Garrido, Maite Cruz, José Manuel Hiraldo son ponedores que nos siguen en Facebook. En cuanto al tiempo, pues tenemos por aquí a Mar Gómez. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos una semana con precipitaciones centradas en el Mediterráneo. Tenemos una dana que en esa zona va a generar hoy fuertes tormentas en Cataluña y Baleares, donde ya hay avisos amarillos por lluvias que pueden acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y fuertes tormentas. Se darán también en la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y a última hora pueden darse en el centro. En las Islas Canarias, otra dana también aportará lluvias a la zona. Incluso podremos ver copos de nieve en grandes alturas en Pirineos, por encima de los 2.200 metros. En cuanto a las temperaturas, hoy bajan las máximas en Andalucía y suben en el Cantábrico. Valores de 28 grados en Badajoz, 23 en Bilbao, 22 en Barcelona, 21 en Madrid, 27 en Ourense y 22 en Valencia.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es, doctora en física, y también pues una persona que está muy actualizada en cuanto al tiempo. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Madre mía, cómo se está poniendo el tema del frío ya.
Yo estoy muy interesado, estaba muy interesado en saber, lo ha explicado Mar, el tiempo en el Mediterráneo, que este fin de semana me voy a Gandía, a ver qué pasa, a ver si aprovechamos un poquito de playa todavía.
A ver cómo nos viene el tiempo. Déjame que salude a Kevin Garrido, que está diciendo, Pulpo, que le enviemos un saludo, que tengo un compañero que se ríe de mí porque soy colombiano y escucho la COPE. Pues claro, pues bienvenido los colombianos a COPE. Esta es la casa de todos.
¿Por qué? ¿Hay alguna...
Pero el compañero, qué absurdo, ¿no?
¿Qué le pasa a tu compañero?
¿Compatibilidad o qué?
Bueno, aquí puede escuchar
la casa
COPE.
De todos.
Aquí puede escuchar la COPE todo el que quiera.
Claro.
Salvo el que no entienda español porque se va a aburrir un poco.
Claro, porque no entiende el idioma.
Pero no porque no pueda escucharlo, claro. Puede tenerlo de fondo.
No. Oye, yo soy español y de vez en cuando escucho Radio Caracol, por
Hombre,
ejemplo.
Claro, ¿eh? Efectivamente.
Un pedazo de radio colombiana.
Claro que sí. Y tan a gusto.
Es que no veo la incompatibilidad por ningún sitio.
No, yo tampoco.
Bueno, que es tarde, ya son las 5:15 y las cabezas no están funcionando.
Y las cabezas que no están bien. Oye, que estábamos hablando de superstición. Kiki Antón dice: yo todo. Ni macetas de hierbabuena, ni de hortensias, ni de esas que echan plumeros. Yuyu. Tampoco doy la sal cuando me la piden. Prefiero dar un euro para que la compren. Y tampoco cuando me la piden en la mesa. Nunca la doy directamente en la mano. Soy muy supersticiosa y nos lo cuenta desde Sevilla. Rafael Puerta dice: estoy en Sanlúcar, en Cádiz, y yo no es que sea supersticioso, yo lo que soy es autónomo. Y aquí,
claro.
Lleva toda la razón. Marisol Morán: yo no soy supersticiosa, yo no creo en nada. Desde Ciudad de Los Ángeles. Oye, Marisol, no creer en nada. Hay que creer en el amor.
Claro. En la esperanza.
En la esperanza.
En lo bonito de la vida.
En las personas.
Claro. El futuro.
En nada no.
Claro.
Lo que quieres decir es que no crees en nada que de esto que te da mala suerte.
No hay que ser apática.
Roberto Yavén: sí, soy muy supersticioso. Cuando voy a jugar con mi equipo me afeito antes de ir a jugar el partido. Moisés Izquierdo: yo embarqué una vez para Tenerife un martes 13 y mi amigo inauguró su emisora de radio un martes 13 también de 2002. Un saludo desde Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos a Gustavo Adolfo Lloret: ¿supersticioso yo no? Yo soy súper así. Hoy en casa que tengo descanso, pero no descanso, porque claro, no me entra el sueño. Feliz martes y feliz 9 de octubre para los valencianos.
Es verdad, muchas felicidades a la comunidad valenciana, claro que sí. Bueno, Dani Trigo, gracias Bea por los mensajes. Somos 29.317 ponedores, esto va funcionando muy bien.
Hombre,
nos
sí,
demuestran
señor.
Que están con nosotros y que me imagino que querrán saber qué se trae entre manos hoy Carlos Herrera.
Bueno, pues entre manos nos traemos muchos asuntos, sobre todo cuando Susana Díaz ayer ya le puso fecha a las elecciones andaluzas. Vaya lo que tenemos por delante, ¿eh? En diciembre elecciones andaluzas, en mayo del año que viene elecciones locales, autonómicas y europeas. ¿Cómo nos lo vamos a pasar?
Va a ser un año.
Yo ya no recogía las urnas, ya dejaba.
Déjalas ahí.
Porque en breve podría ser que haya. Fíjate, Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, auguró, una opinión suya. Que en octubre podría haber elecciones generales, en octubre del año que viene, a un año vista, y no en 2020, como Pedro Sánchez insiste en terminar la legislatura. Bueno, en fin, que está muy interesante. En Cataluña también se podrían adelantar elecciones. Tenemos por delante todo un maratón, vaya pensando su voto, porque va a tener muchas oportunidades para hacerlo.
Claro.
La primera en Andalucía, ya decimos, los andaluces van a ser los primeros, así que hoy con Gloria Lomana, con Jorge Bustos, con Jorge Vilches y con algunos de los protagonistas principales de esas elecciones andaluzas, con Herrera a partir de las 6, vamos a tener toda la información sobre este adelanto electoral en Andalucía, en un día en que también nos visita Arturo Pérez Reverte.
¡Qué bueno!
Que acaba de publicar Sabotaje, joder, que es la tercera novela de la serie Falcó, que nos lleva a París en busca de Picasso. Pero claro, Arturo Pérez Reverte, ya sabes,
es un fenómeno de los tweets
del
que
Twitter se le da muy bien, o sea que podemos hablar con él de todo.
¿Cómo lo maneja? Pues Dani, sí, Trigo, muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Que tengas muy buen día. 5:18 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nos encanta estar contigo y acompañarte, hagas lo que hagas. Estamos a martes, 9 de octubre. Santos San Juan Leonardo y Presbítero y Abraham y Lot, patriarcas, en la semana en la que le estamos dedicando el protagonismo a las canciones, en este caso, que nos dan energía, que nos cargan las pilas. Y, por ejemplo, Nerea nos pedía esta canción, entre otras cosas, porque esta canción nos la pide un ponedor.
Bueno, a mí una canción que me gusta mucho escuchar es la de Don't Stop Me Now, de Queen.
Sí.
Así que si me la ponéis, oye, genial.
Muy bien. Aquí está. Fíjate, en 2005 esta canción fue elegida por los espectadores del programa de televisión de la BBC Top Gear como la canción mejor para conducir en la historia. Es la canción perfecta para estar en carretera. Así que, dedicado a los taxistas, a la gente que está con los transportes, con la paquetería y a todo aquel que está en el mundo del motor a esta hora. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball. Don't stop me Grande los Queen, ¿cuál es tu canción que te carga las pilas? Cuéntamelo en el WhatsApp del programa 662-942-605 y mañana la escuchamos.
Oye, hablábamos de que el compañero, como es colombiano, le decía, oye, ¿por qué escuchas la COPE si eres colombiano? Una cosa que aquí no entendíamos. Y pues toma Nedelea, dice, pues yo soy rumano y también escucho la COPE.
Claro.
Claro, si es que hay mucha gente de muchas nacionalidades que nos escucha. Y José Antonio López dice, sí, soy algo supersticioso, pero os escucho y siento vuestro abrazo. Sois mi amuleto. Se me pasa y sigo poniendo las calles sin novedad. Y déjame terminar con Rafa Fijo. Uh-huh. Mi mujer y yo nos llevamos 13 meses y 13 días de diferencia. Y ella nació un martes y 13. Así que de supersticioso, nada de nada.
Muchas gracias a los ponedores que nos acabáis de seguir. Germán Llabres, Toribio Parrondo, Adolfo Quintana Ayuso, Juan Carlos Téllez, Daniel Caínzos, Fran Soler, David de la Peña, Juan Francisco Castillo, Manuel Cárdenas y Babar Shazad, perdón. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Esto no hay que lo pare.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y yo, Nuriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta, quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
Saludo al presidente.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entra en la piscina, pum. Como yo me había operado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Lo mejor de Costa Cálida Región de Murcia empieza con B. B de Travel Brand. Una tierra bañada por dos mares donde sus playas de arena blanca acaban en ciudades llenas de historia y puedes experimentar sabores y sensaciones difíciles de olvidar. Infórmate en el 902-200-400, en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Me dice Verónica Pulpo que ¿cuál es tu Instagram? Súper fácil, El Pulpo guión bajo oficial, El Pulpo oficial en Instagram. Así que ahí lo tienes para que veas las fotos que voy colgando y todas las locuras que voy haciendo por ahí. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. La verdad que es un momento de reflexión porque no paramos de ver informes en los que, bueno, pues se habla del tiempo que nuestros peques y jóvenes están pasando frente a las diferentes pantallas. Que si las tablet, que si el móvil, que si el ordenador. Y claro, el problema es sobre todo en qué emplean ese tiempo. No nos gusta demonizar todo lo que, bueno, aporta la tecnología, porque tenemos claro que es el eje de un mundo que no para de cambiar en este aspecto, y que la mayoría, además, de los nuevos puestos de trabajo que se crean están relacionados directamente con la tecnología, o al menos requieren de buenos conocimientos de la misma. Fíjate, últimamente ha surgido un nuevo, bueno, problema, y es el del juego online. La facilidad de apostar a través de la red ya ha provocado algún susto en la economía de algunas familias. Y ese tema que tiene muchas aristas y que hoy vamos a empezar tratando con María José Abad, directora de contenidos de Empantallados, pues nos vamos a enterar y lo vamos a conocer un poquito mejor. Esto es un proyecto nacido para que los padres sepan cómo actuar con sus hijos cuando están dentro del mundo digital. María José Abad, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo y para qué surge Empantallados?
Bueno, pues Empantallados surge porque vimos que a los padres nos preocupa muchísimo este tema, ¿no? O sea, que, y además que estamos como desbordados, o sea, que nos da hasta pánico, ¿no? En plan, y no sabemos qué hacer. Entonces, la verdad es que Empantallados es una iniciativa de un grupo de colegios de Fomento a Centros de Enseñanza, y vimos que era una preocupación común a todo tipo de padres y que había que hacer algo. Entonces creamos un portal que se llama empantallados.com, que todo el mundo puede entrar, que es de acceso libre, y donde cada mes se trata un tema de los que nos preocupa. Pues el primer móvil es un tema que preocupa muchísimo: a qué edad, qué hacer, cómo entregárselo, Instagram también es otro tema que preocupa, videojuegos. Cada mes, como crear un especial temático que los padres pudieran tener ahí, qué es lo que debe saber un padre sobre determinados temas, ¿no?
Claro, aquí en Poniendo las Calles lo que hacemos muchas veces es insistir en que la tecnología está aquí para quedarse, eso no hay vuelta atrás,
sí.
y que además supone, bueno, se supone que para hacernos un mundo un poco más cómodo. Hay gente que se resiste o que le cuesta un poquito más, pero al final uno tiene que entrar de lleno y relacionarse en mayor o menor medida con la tecnología. Yo creo que es necesario. Hasta ahí vamos bien, ¿no, María José?
Sí, sí. Nosotros siempre decimos que la tecnología es una oportunidad más para educar. O sea, que no podemos negar que existen móviles, que existen pantallas. Hace poco hay una americana que creó como el primer contrato con su hijo para usar el móvil, ¿no? Le dijo a su hijo: vale, te doy un móvil, te lo regalo, pero con estas condiciones, ¿no? Y ahora se acaba de publicar su libro en castellano. Y lo que dice es que se dio cuenta de que ella no quería darle el móvil, hasta que llegó un momento que dijo: pues es que lo está utilizando el móvil de sus amigos, las pantallas en casa de los amigos, o sea que, y lo que estoy haciendo es desperdiciando una oportunidad para acompañarle yo. O sea, que creemos que hay que acompañar a los hijos, que hay determinados temas que a lo mejor nos parecen que, no sé, que no conocemos, pero que entre en nuestro radar de padres y ponernos a ello, ¿no? Y que nosotros también tenemos muchísimo criterio, o sea, que tampoco, no podemos dejarles huérfanos digitales. O sea,
está claro.
Sí.
Pero sobre todo orientarles, ¿no? María José, ¿tú eres mamá?
Sí. No.
Todavía no.
Los sobrinos, sí.
Pero bueno, y te relacionas con un montón de peques a tu alrededor,
sí,
tú estás viendo lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí, es tal cual. O sea, que y muchas veces también somos los padres los que hacemos que los hijos sean niñera tecnológica, las pantallas, y que, bueno, pues que también tenemos que dar ejemplos. O sea, que al final también nosotros somos muy pro de tener hábitos de desconexión de la tecnología. Tenemos en la web, si entráis, tenemos un parking para móviles, ¿no? Que decimos que hay que dejarlo ahí en la entrada de casa, conectar, dejar ahí las pantallas cuando entremos y ponerlas a cargar y olvidarnos de los móviles, porque al final somos nosotros quienes vamos con el ejemplo, pues, asentar los hábitos de nuestros hijos.
Es verdad. Y fíjate, María José, ¿cuántas veces hemos visto en un restaurante un papá y una hija, o una mamá y una hija, o un hijo, me da igual, da lo mismo?
Y
no hay conversación, cada uno está en su móvil.
Sí, es tal cual. O sea, que nosotros decimos que hay que, el ejemplo, también que tenemos que afrontar este tema con optimismo, ¿no? Que a veces hay muchísimas webs que son como todo de peligros y dices, bueno, pues sí, hay peligros, hay que saberlo, pero eso es como el básico, pero tenemos como no solo que aprobar, sino que llegar como a utilizar el potencial que tiene la tecnología.
¿Habéis calculado el tiempo que se pasa así de media un chaval con una pantalla delante al día?
Pues, un montón. Ahora próximamente vamos a publicar un estudio de todo esto, de cómo han impactado las pantallas en los hogares, no solo en general, en el día a día, sino en los hogares. Y vemos que, pues sí, que ha impactado en los padres y los hijos. Y luego también que los padres tienen como mucho deseo de saber más sobre estos temas porque les superan. O sea, que ahí también nosotros lo que vemos es que tiene que ser un tema de conversación con los hijos. Que hemos creado una guía para una conversación con tu hijo cada mes. Entonces, si te suscribes, pues te llega. Y son como pasos muy concretos, recursos útiles que puedes utilizar para hablar con tus hijos sobre estos temas. Al final es, bueno, que hablemos con ellos y que les acompañemos, les orientemos y ya está. Que perdamos el miedo.
Muchas veces yo creo que también que los padres se quieren acercar tanto a los hijos que entienden que conociendo de tecnología o estando también con el móvil, es decir, equiparándose a los, pues a las modas, pues esto puede ser una forma de acercarse más a los hijos.
Sí, o sea, creemos que no puede ser que nos suene todo a chino, ¿no? Pero también, bueno, también los hijos necesitan un espacio vital y es real que, bueno, que hay que saber, pero tampoco hacer un friki. Pero sí que hay que saber y nosotros por eso vemos que hay como temas básicos en privacidad, seguridad, cómo afecta a la autoestima de los hijos, que un padre sí que le tiene que sonar.
Claro. Claro. Te lo decía al principio, María José, también ha crecido mucho el tema de los juegos online. Hay chavales jóvenes, muy jóvenes, que incluso llegan a mentir en la edad que tienen para poder jugar. ¿Tenéis datos que me puedes contar al respecto de esto?
Sí, lo que vemos es que ha cambiado mucho el perfil de la gente que juega, ¿no? Antes era pues varones de 40, 50 años en un casino y ahora es que, claro, el casino ha llegado a nuestra casa.
A la mano, claro.
Sí. Entonces, solo con tener conexión a internet ya tienes un casino en casa y están jugando, pues sobre todo chicos de 15 a 35 años. Y entonces eso quiere decir que muchos adolescentes cerca de nosotros pues apuestan, sobre todo apuestan en apuestas deportivas. Y bueno, pues lo que vemos es que este tema tiene que estar como en el radar de los padres, o sea, que no pille de, no sé, de sopetón. Yo no sabía, pues si tienes un adolescente en tu casa, sí, es probable que esto esté cerca de tu casa, ¿no? Y sobre todo estar ahí alerta para explicarles cosas. Nos pasa lo mismo también con Instagram, los Instagramers, los influencers, los youtubers, que ahí hay como un pacto de lectura que a veces los adolescentes no entienden, pues ya. Que, por ejemplo, pues que el dinero no es dinero fácil y ya está, sino que pues hay truco, ¿no? Pues esto lo mismo, o sea, que los Instagramers pues son famosos, pero también hay truco, o sea, que no es todo tan bonito como lo pintan, que es su trabajo, que a veces hay que sentarse y explicárselo, igual que a lo mejor pues a nosotros nos han explicado con una tómbola y dicen, pues es que esto tiene truco, no es tan fácil, ¿no? Y sí.
Fíjate, me manda un mensaje Juan Ignacio, que es un ponedor que nos está escuchando desde Burgos, me dice, Pulpo, estás teniendo una charla súper interesante porque además refleja lo que estamos viviendo en casa prácticamente todos los días, el uso excesivo de los ordenadores y las pantallas con respecto a mis hijos. Por favor, ¿le puedes preguntar a María José cómo se sabe si mi hijo tiene adicción por el móvil?
Sí, bueno, pues nosotros justo con este tema preguntamos en Empantallados, hicimos una entrevista a un experto y decía pues todas las síntomas que tiene que tener la adicción al móvil, porque a veces los padres dicen, es que mi hijo es adicto al móvil, y dice, oye, un momento, o sea, adicción al móvil es una cosa muy, muy seria, ¿no? Ajá. Pero sí que es verdad que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que hay adicciones no a sustancias, sino a comportamientos, y puede ser pues adicción al móvil, adicción a las apuestas, ¿no?, que es todo lo de ludopatía, pero se tienen que dar como pues unos síntomas muy concretos, pues por ejemplo, que quiera dejar de jugar y no pueda, ¿no?, que se ponga violento, que bueno, pues una serie de cosas que no siempre se dan, ¿no? Que a veces decimos, esto es adicción, pero o que por ejemplo que mienta sobre cuánto estás apostando, pues que mienta a sus seres más gente cercana,
claro,
¿no?
Jolín, vaya situaciones, María José, porque también eso te demuestra un poco por dónde va la vida en este momento.
Sí. Sí, bueno, yo creo que esto que es importante, que esto que puede ser una diversión no se convierta en adicción. Hace poco nos contaba un profesor que en su colegio pues había adolescentes que todos los viernes decían, vamos a jugar 5 euros. Y claro, un viernes tras otro, pues algunos se desenganchaban y otros no, ¿no? Y entonces es el problema. También cada uno conoce a sus hijos y sabe que hay caracteres a veces que son más impulsivos o que tienen más riesgo a caer en cosas que otros pues no, ¿no?
Claro.
Y sí, o sea, creemos que cada uno tiene como que crear su cultura familiar en su casa, también en torno a la tecnología, y saber que cada hijo es un mundo y bueno, saber parar los pies a veces a tiempo.
Estamos poniendo las calles con María José Abad, es la directora de contenidos de Empantallados. Lo digo más que nada por si alguien está un poco pues interesado en este tema, que se meta en la página web de Empantallados, porque hay un montón de historias, de testimonios, de formas para reconocer esos posibles abusos, esas posibles adicciones al móvil o al exceso de uso de las pantallas. María José, no te quiero robar más tiempo de que fíjate el madrugón que te hemos hecho hacer. ¿Algún consejo para no caer y superar una posible adicción a los móviles?
Pues yo creo que prevenir es mejor que curar y el ejemplo de los padres es fundamental. O sea, que ese sería mi consejo, que nosotros también reflexionemos. Hay unos tests en empantallados.com que podéis hacer, test familiares, test para individuales,
qué
¿no?
Bueno.
Sobre si estamos adictos o no adictos, y yo creo que también reflexionar sobre ello es el primer punto para no caer en ello. Vamos.
Qué bien. Pues María José, un abrazo gigante. Me ha encantado la entrevista, que espero que hayas estado a gusto.
Bueno, igualmente, hasta luego.
Ese bueno, ha sido regular, no he estado mucho, ¿no?
Sí, está encantada aquí con el pulpo, lo más. Bueno,
muchas gracias, que tengas buen día.
Bueno, igualmente,
hasta luego. Sí, seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles. Son las 5:35 de la mañana, estamos en directo, gracias a los ponedores que nos acaban de seguir y que nos demuestran que estáis aquí con nosotros. Nos están contando que está refrescando y lloviendo mucho por la zona de Vélez, Málaga, ¿eh?
Atención pues, al tiempo. Pues ahí litros han caído.
Espectacular, menos mal que los ponedores se convierten muchas veces en nuestros hombres y mujeres del tiempo. No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer, cruel. Todo te lo he entregado, te he regalado todita mi juventud. Y tú me das a cambio con tu desprecio, pena amarga de cruz. No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer, cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer, cruel. Te lo estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles. Martes y 9. ¿Eres supersticioso? Hay un montón de ponedores que, claro, en cuanto a la superstición, no vean lo que estamos aquí
hay
leyendo.
Hay de todo.
¿Eh?
Juan Jesús Martínez dice, no soy supersticioso porque eso da mala suerte. Y si Sánchez dice, cuando he hecho la sal en la comida, siempre la he hecho haciendo la cruz.
Claro.
Pedro María Rivera, faltaban 12. Ya no, es uno de mis números. Me casé un día 12, del 12 a las 12. Y me suele dar suerte también el 13. Y me encanta el número 20. Vivan los 365 días del año. Suerte para todos. Luis Francisco Paredes. Yo ni martes 13 ni viernes 13. A mí no me importa ninguno. Me encanta el 13 porque mi nombre, por ejemplo, tiene 13 letras. Luis Francisco.
Claro.
Así que nada de supersticiones. Jesús Justicia. Desde Madrid soy supersticioso y lo que hago es evitar ciertas cositas. Pero no especifica. No dice cuáles. Y termino con Miguel Calvente. De supersticiones nada. Solamente tengo un problema con los martes. Y es que es cuando empiezo mi semana. Es claro. Como si fuera mi lunes. Y eso cuesta.
Qué bueno. Nos encanta conocer la vida y un poquito las cosas de nuestros ponedores, de la gente que nos escucha. Mil gracias por estar con nosotros. Juan Alejandro Delgado, María del Pilar de la Loma, Cristóbal Truji, Carmen Carreras, Isabel Casas Toledo, Consuelo Macías, Juan Fran Sánchez, Frank López y Germán Llabres, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Somos ya 29.325. Mil gracias por demostrar que estáis al otro lado de la radio. Bueno, 5:38, hora menos en Canarias, es el momento de ponernos al habla con nuestro experto en motor, Alfonso García Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
El primer tema que nos traes creo que va de que hay que prestarle mucha atención porque hay una marcha lenta contra la prohibición de circular por la carretera, la Nacional 340. ¿Esto cuándo se va a producir?
Pues este próximo jueves 11 de octubre a las 5 de la tarde se realizará una movilización en forma de marcha lenta para protestar por la prohibición de circular por determinados tramos de la Nacional 340 y la Nacional 240 y el desvío obligatorio a las autopistas de peaje AP7 y AP2. Esta movilización de marcha lenta está convocada por la Federación Empresarial de Autotransporte de Tarragona. Y el motivo de esta convocatoria son, entre otras cosas, el pago obligado de peajes bonificados insuficientemente, supone un sobrecoste entre 300 y 600 euros mensuales. Por ello reivindican los transportistas la gratuidad de los tramos de autopista obligatorios e igualmente rechazan la criminalización de los transportistas.
Bueno, vamos a ir con una buena noticia que yo me alegro un montón porque se están reduciendo por fin los accidentes entre los transportistas autónomos. Alfonso, ¿esto cómo va?
Baja la siniestralidad, se reduce la siniestralidad laboral según el informe de ATA y Mutua Universal, diciendo que dos de cada 100 transportistas que cotizaban por accidente de trabajo sufrió un accidente en 2017. Y lo más importante, ninguno de ellos fue mortal. La gran mayoría de los accidentes tuvieron lugar en el centro de trabajo y un 30% en desplazamiento, la gran mayoría leves. aunque solo el 16% de los profesionales cotizan por este tipo de contingencia, de un total de 183.000 autónomos dados de alta en Seguridad Social. Desde la Asociación ATA de Transportistas, autónomos reclaman mejorar las condiciones laborales, como más inspecciones, mejorar las infraestructuras de carreteras y áreas de descanso y, sobre todo, evitar situaciones que provoquen estrés. Por supuesto, evitar también la carga y descarga cuando no estamos cualificados.
Uh-huh. 5:40 de la mañana. En 5 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Bueno, pasamos de una buena noticia que acabamos de comentar, Alfonso, con una noticia que yo creo que es por lo menos preocupante, porque los planes energéticos del gobierno pues van a poner en peligro a 1 millar de camiones. ¿Por qué?
Pues porque las asociaciones de transportes de mercancías por carretera de Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia, que integran la Confederación Española del Transporte de Mercancías, ha manifestado su gran preocupación ante la apuesta del actual gobierno por la descarbonización del sector energético y la supresión de las plantas térmicas en España, donde trabajan a diario en torno a 1.000 camiones, que además son vehículos específicos y de difícil reconversión.
Madre mía, madre mía. Bueno, pues hay un ponedor que se llama Arturo, nos escribe desde Sevilla, me dice: Pulpo, estoy pensando comprar un coche nuevo, quería saber qué vicios, qué malos hábitos en la conducción pueden provocar averías.
Pues Arturo, toma nota de esas malas prácticas que perjudican y que podemos provocar averías en nuestro vehículo a corto y medio plazo, incluso a largo plazo. Por ejemplo, mantener pisado el embrague en los semáforos supone mayor desgaste, acorta así mucho la vida del embrague. Abusar, obviamente, de los frenos en bajadas de puertos o bajadas prolongadas, mayor desgaste de pastillas y de discos. Claro. No mirar, por ejemplo, no revisar las presiones de los neumáticos, obviamente desgaste y riesgo de reventón con bajas presiones de inflado. No parar el motor de golpe después de haber rodado por carretera. Esperar un minuto, podemos dañar el turbo. Subir el vehículo a un bordillo, la rueda, la rótula, la suspensión sufren. No mantener, por ejemplo, la mano sobre la palanca de cambio es un vicio muy habitual.
Muy habitual, sí.
Desgaste, holgura, vibraciones. Solo cuando vayamos a cambiar de marcha deberemos colocar esa mano sobre el pomo, sobre la palanca de cambio. Averías más frecuentes que podemos provocar por malos hábitos de uso. Por ejemplo, no frenar lo suficiente antes de un bache o un badén. No frenar sobre el badén, perjudicamos tanto llantas, neumáticos, rótulas, suspensión, frenos. Acelerar demasiado cuando el motor está en frío y no cambiar el aceite cuando toca, vigilar la temperatura del motor. Y por último, si circulas con motor a muy bajas revoluciones, a la larga y a la corta, va a producir problemas en la válvula EGR, reduce su vida y cuesta en torno a unos 350 euros. Filtro antipartículas, el FAP, 1.200 euros en el caso de los diésel, catalizador en los gasolina y daños en el cigüeñal y bielas por sobreesfuerzo. Eso supondría circular a muy bajas revoluciones de motos.
¡Qué barbaridad, Alfonso! 5:43 de la mañana. Permíteme un segundo. María Luisa Alonso, Carmela Ortiz, Juan Antonio Ortigosa, Iván Vázquez, JFK, Juan Alejandro Delgado, María del Pilar de la Loma, Cristóbal Truji y Carmen, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Mil gracias y bienvenidos a COPE. Por último, Alfonso, en lo que va de año, el mercado de furgonetas leo que está creciendo. Sí que me gustaría saber cuáles son las furgonetas...